discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde tú quieres que nosotros preparemos esta cena? Y la cena que se está hablando ahí, porque si tú estudias las fiestas que están escritos en la palabra, vas a darte cuenta de que la cena que se celebraba donde en conjunto con la fiesta de del pan sin levadura era la cena de la Pascua. Muchos lo celebran como el día Easter Sunday, el día de la resurrección, y la Pascua es antes de la resurrección, y tienes que entenderlo porque lo que se está celebrando es el recordar el sacrificio máximo que pagó el único que lo pudo haber hecho, que su nombre es Jesús. ¿Quién dice amén? Entonces, nosotros nos gusta hacerlo a un nivel de excelencia. Ya lo hemos estado haciendo ya varios años. Pero lo que nosotros hacemos es que nos reunimos todos, quitamos todas las sillas aquí y nosotros preparamos una sala de banquete para tener una cena con el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para darle honra a quien honra se merece. Amén. Y entonces este año me encantó escuchar de que el plan es de juntos preparar el pan que se usa durante esta cena, que es el matzá, que es un pan sin levadura. Y entonces por muchos años la familia de Rodríguez, con mucho amor y mucho cariño, nos han estado ayudando a prepararlo, pero este año cada familia lo va a hacer. Y yo quiero pedirte que por favor tú apartes esa fecha para tú estar aquí, para que tú puedas entender no solo cómo enseñarle a tus hijos, y aún si no tus hijos ya están grandes, yo quiero invitarte a que tú estés, porque yo quiero que el Espíritu Santo sea usado en tu vida para darte revelación, amén, de lo que es que se está dando a cabo aquí. Cada fiesta que fue nombrado del Señor para su pueblo habla de quién Jesús es. Amén. Y nosotros como iglesia queremos celebrar como un ensayo, preparándonos y enfocándonos en la persona de Jesús. Porque al hacerlo, nosotros sabemos de que vamos a estar en el centro de la voluntad del Padre. ¿Quién dice amén? Porque Jesús dijo, yo hago lo que yo veo el Padre hacer. Entonces, si nosotros hacemos lo que Jesús hizo, te garantizo que no nos vamos a equivocar en lo que debemos de hacer honrando al Padre. Y justo ese es el tema hoy, es complaciendo el corazón del Padre. Porque en Lucas 3, como vamos a leer, Jesús siendo bautizado, se dice la palabra de Dios que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. Amén. Entonces yo quiero invitarte que como familias nosotros, tal vez esto es nuevo para ti, tal vez esto es algo que tal vez se te hace curioso o tal vez aún un poco incómodo, y si te sientes incómodo no te queremos obligar a hacer algo que no te sientes cómodo, pero sí te pido que tú le pidas al Espíritu Santo que traiga un entendimiento en tu vida para que tú puedas hacer esto, no solo porque lo estamos haciendo como iglesia, pero lo hagas para honrar al Señor Jesús, recordando, porque se recuerdan, cuando Jesús tomó la cena, Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en memoria de quién es Jesús. Amén. Y de que si no fuese por Él, ¿dónde estuviéramos? ¿Quién puede decir amén? Ahí podemos identificar todos, gloria sea al Señor. Vamos a dejar a los niños que pasen a sus clases. Y mientras ellos pasan a sus clases, mi esposa sí quiso que yo les recordara de que como congregación nosotros vamos a contribuir en los gastos de esta cena, porque queremos hacerlo con excelencia y queremos invitar a las familias de la iglesia que puedan contribuir $20 hacia estos gastos. Entonces, si tú quieres participar, quiero invitarte a que tú te acerques a mi hermana, a mi hermano Milton y mi hermana Katy, a Carvajal, y les entregues tu siembra, tu aportación, para que nosotros podamos tener todos los utensilios que se va a usar. Te digo, es algo muy hermoso. El año pasado me encantó cómo se organizó, parecía una cena de recepción de boda, y de veras de que nosotros nos gozamos. Hermana Katy, si tú tienes las invitaciones. El año pasado el Señor le habló a mi esposa de tratarlo como una boda. Y hicimos invitaciones para las familias y nosotros queremos hacer lo mismo este año. Entonces mi hermana Katy tiene ahí invitaciones personales para tu familia. Y si no tenemos un sobre con tu nombre, tenemos un sobre de todos modos, porque queremos que tú te sientas especial, amén. Entonces, al finalizar la reunión, yo quiero pedirte que tú te acerques a nuestra hermana Katy y nuestro hermano Milton, que van a estar afuera. Y dentro del sobre está la tarjeta de confirmación, como en una boda. Queremos que tú confirmes tus fechas, y si tú vas a tener invitados, queremos que tú los incluyas y los entregues. Y la fecha que es importante aquí es lo que estaba mencionando mi hermano Core, el 19 de marzo. Esa es la fecha donde tú tienes que entregar esta tarjeta de confirmar la presencia y los números exactos de tu familia para que nosotros estemos listos. Y por último, ¿cuántos están listos para el ayuno de Daniel? Gloria al Señor. Bueno, déjame darte las fechas porque queremos nosotros entrar en este año con fuerza. Y nosotros vamos a estar ayunando como lo acostumbramos a hacer todos los años por 21 días. Y déjame yo bajar aquí mi información, por favor. Tenemos las fechas exactas de cuándo va a iniciar el ayuno. Y el ayuno que nosotros vamos a conllevar como congregación va a dar su inicio empezando el 22 de marzo. Y el ayuno de Daniel, si tú no sabes, es un ayuno especial, es el que nosotros escogemos para consagrarnos, para prepararnos espiritualmente, físicamente, para alinearnos y escuchar lo que el Señor quiere hablar y revelarnos como personas, como familias, como parejas. El ayuno tiene el propósito de hacer que tu carne, ¿sí?, al afligir tu carne, tu espíritu va a cobrar fuerza. ¿Quién dice amén? Hay muchos de nosotros de que nuestros espíritus están malnutridos y parecen pasas y están en sus últimos. Bueno, cuando tú empiezas a entrar en un ayuno, lo opuesto sucede. Tu cuerpo empieza tal vez a bajar, empiezas a decaer un poco de ánimo, pero tu espíritu es fortalecido. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida palabras que te cambian, palabras que realmente empiezan a hacerte enderezar, volver. Tal vez estabas en el desierto estos últimos meses del año, pero el Señor va a enderezarte en este ayuno. ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. ¿Cuántos fueron impactados por la palabra de Russell la semana pasada? Cuando el Señor nos habló y nos confrontó de cosas que impiden que el conducto que hay entre nosotros y el Señor esté libre para recibir la revelación del amor del Padre y manifestarlo aquí en la tierra. Esto es lo que el ayuno va a hacer, va a remover, va a quitar, Dios va a cambiar tus vestiduras, amén. Dios va a cambiar tus lágrimas de lamento en gozo en el Señor. ¿Quién dice amén? Este es el año donde nosotros vamos a empezar a experimentar crecimiento, expansión. A propósito, en mi vida personal he estado usando la palabra crecer en inglés y en español, porque yo he querido hablarlo en mi espíritu. Quiero que todo lo que yo haga hable de crecimiento. ¿Quién dice amén? Entonces yo quiero desatar esa palabra sobre ti, sobre la congregación. Este es el año donde tú vas a crecer. Yo no sé qué significa para ti crecer. Crecer tal vez que para ti quiere decir algo, algo que tú has necesitado. Dios te va a dar los recursos para que tú puedas obtener lo que le has estado pidiendo al Señor. Nosotros hemos estado confiando al Señor que Dios nos va a dar una casa. Y entonces nosotros creemos que este es el año que Dios nos va a dar esa casa. Amén. Tal vez tú necesitas un carro, un aumento de salario, necesitas un nuevo trabajo. Este es el año de crecimiento. Los ministerios van a crecer. La unción en cual tú operas va a expandir. Tu territorio, tu esfera de influencia va a extenderse. Este es el año de crecimiento. Dile a tu vecino, vamos a crecer. Yo creo que 3 personas lo hicieron. Voltea a tu vecino, por favor, y dile, vamos a crecer. Gloria sea al Señor. Entonces, 22 de marzo al 11 de abril, nosotros vamos a estar ayunando. Y en esa fecha que les di, mi esposa y muchos hermanos de la iglesia vamos a estar el 19 de marzo entregando recetas que tú puedes usar, porque déjame decirte, el ayuno es difícil, ¿ok? El que no diga que es difícil es mentiroso, y ora por esa persona, porque yo estoy haciendo una dieta ahorita y es difícil, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque confronta tu carne, pero puede ser algo muy hermoso y muy especial, y hay platos que uno puede preparar para que tú puedas gozarte en este ayuno. Amén. Yo me recuerdo a un hermano que estuvo frustrado porque no sabía cómo operar, cómo conllevar este ayuno, y le pidió este consejo a mi mamá, y ella le dio la sugerencia de comer frutas secas y granos. ¿Sí saben esas bolsas que te venden que trae fruta seca pasas y nueces y diferentes semillas para estar llenando como un snack? Bueno, mi hermano no lo usó como snack, sino lo usó para echarse toda la bolsa, y entonces lo que empezó a hacer es de que él empezó a sentir el afecto en su digestión. Yo no quiero que tú hagas eso, yo quiero que tú te vengas preparado para recibir recetas de poder hacer platos deliciosos con tu familia, y de que no estén en la mesa ahí todos con una jeta de molestos y frustrados, porque eso es lo que pasa. A ver, hace años una tía mía básicamente le forzó a toda su familia a comer vegetales sin sabor, y los pobres literalmente estaban pasando por un desierto ahí en la casa, y yo llegué y yo dije, ¿qué están comiendo aquí? Y ellos nos están diciendo, estamos haciendo el ayuno de Daniel, y yo no sé qué ayuno estaban haciendo, pero ese ayuno yo no quería ni participar en eso. Entonces, no queremos que tú estés pasando eso como familia. Prepárate, vamos a darte recetas a través del mes. Y este es un tiempo muy especial, y los hijos van a recibir algo especial. ¿Quién dice amén? Gloria sea al Señor. Bueno, no voy a abundar más en palabras. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Quiero invitarte a que por favor me acompañes en el Evangelio de Lucas, y yo quiero estar en el capítulo 3. Lucas capítulo 3, y antes de leer quiero darte un reporte. Los que estuvieron aquí el domingo pasado, tal vez me escucharon compartir cómo yo había apartado unas fechas para ir a buscar del Señor. Y esta semana salí, el miércoles salí hacia la ciudad de Redding, en California, donde está un ministerio que se llama Betel, un ministerio tremendo. Y ellos tienen ahí con el ministerio una parte del ministerio especial llamado SOZO. Un centro de transformación. Y la razón que yo iba era porque el Señor hace meses me estuvo hablando y no necesariamente confrontando, pero realmente haciendo resaltar en mí una necesidad en mi interior de ser totalmente sanado de cosas en mi pasado que iban a ayudar a yo poder regresar a una vida de pasión que yo tenía con el Señor Jesús. Y no era que yo no amaba al Señor, sino yo sentí como que no había regresado a cuando yo por primera vez fui realmente impactado por la presencia de Dios. Yo tenía, creo que 20 años, 19 años, 19 o 20 años, y en un campamento de jóvenes el Espíritu Santo vino sobre mí y yo empecé a hablar en lenguas por creo que una hora sin parar. Y yo, tú sabes esos momentos donde tú tienes un momento y una experiencia con la presencia de Dios que nunca se te va a olvidar. Y yo anhelaba regresar a eso porque habían pasado varias cosas en mi vida donde yo sentí como que eso nunca fue restaurado en mí. Entonces yo tomé un tiempo y fui. Esa parte se los voy a decir otro momento, el cómo fue que el Señor me habló. Yo sí quiero hablar lo que Dios hizo como testimonio. Pues este centro Transformación Sozo, tú haces cita, tú llenas una aplicación y ellos quieren saber que tú sepas de que esto no es una cita psicológico o psiquiátrico, sino es una sesión de ministración, ¿okay? Y fue algo muy tremendo. Yo llené la aplicación y me dieron cita para el jueves y yo fui el miércoles. Toma literalmente todo el día. Solo hay una aerolínea que es un pueblo tan pequeño, creo que tienen como 60 mil habitantes, y hay un aeropuerto muy pequeño y solo hay una aerolínea que vuela a esta ciudad y es United. Entonces tenía que yo salir el miércoles para poder estar listo el jueves para la cita que yo tenía. Entonces el jueves llegó y esa mañana me desperté y empecé como a prepararme. Estuve orando en latina y pidiéndole al Espíritu Santo que me recordara cosas que yo necesitaba llevar al Señor para, o sea, venir. Yo quería venir listo a mi cita, amén. Y yo quería que desde el momento que se empezara a ministrar, Dios empezara a fluir, y justo fue así. Fue algo muy interesante porque la forma que ellos ministran es totalmente guiado por el Espíritu Santo. Y literalmente uno le hace las preguntas al Espíritu Santo, qué es lo que Él quiere tocar en ese momento, y el Espíritu Santo te empieza a hablar literalmente, esto es lo que quiero tratar. Y literalmente así fue desde el inicio. Y la cita dura dos horas y literalmente yo sentí que duró como 15 minutos, porque era desde el momento que empezamos nuestra sesión. Y fue una mujer de Dios con una voz tan pasible, tan delicado. Pero en mi espíritu, hubo un momento donde en mi espíritu yo escuché una autoridad detrás de la voz de esta mujer que me impactó, y el Señor me lo permitió ver para ver lo que Dios estaba queriendo hacer en lo más profundo de mi ser. Y yo lo estoy diciendo porque tiene relación con lo que quiero hablar hoy. Ella me dio un ejemplo de lo que sucede cuando uno no situaciones de falta de perdón o de amargura o lo que sea en su interior. Y lo que es como ella lo presentó como ramas. Y entonces tú estás viendo al Señor y hay estas ramas que se te presentan en tu vista, donde tú no puedes ver en claro la verdad de cómo Dios te ve a ti. Y yo literalmente, cuando ella me lo estaba explicando, lo entendí de que, y son acuerdos que uno hace con mentiras que suceden por momentos de crisis o caos en tu vida. Entonces tú en tu mente te haces, y en tu alma te pones de acuerdo con mentiras de lo que Dios realmente está queriendo que tú sepas que eres. Y literalmente el Espíritu Santo estuvo guiando y Dios llevando a revelar y a descubrir cosas que estaban en mi interior, de momentos que habían sucedido en mi vida que yo pensé, ah, no, esto no es significante. Pero el Señor dijo, no, yo quiero tratar con esto. Y uno por uno Dios empezó a traer a luz. Y Dios habló tan claro, me estaba mostrando, o sea, en mi espíritu, imágenes, palabras. Y entonces, cada vez que nosotros tratábamos con un punto, ella me llevaba a orar, decía, y Señor, ¿qué es la mentira que yo creí a raíz de esto que pasó? Man, solo diciéndolo ahorita, siento yo la presencia del Señor. Porque uno se pone de acuerdo con mentiras. Porque ese es el trabajo del diablo, es de engañarnos a tal punto, a nosotros no tener el concepto claro de cómo Dios nos ve. Y nosotros vamos nuestra vida tratando de vivir religión, porque es lo que nos han enseñado. Y venimos domingo tras domingo cantando las canciones, tal vez tú lees la Biblia, pero la revelación clara de quién Dios te ha creado a ser, no lo tienes en muchas ocasiones porque te has puesto en acuerdo con mentiras del diablo. Y te digo, mira, yo nací en el Evangelio. Yo tengo padres que literalmente toda su vida casi estuvieron ellos ministrando en el Evangelio. Yo tuve un hogar sano. Mis papás nunca nos rechazaron, mis papás nunca me hicieron sentir que yo no fui amado. Yo siempre supe que yo estuve ubicado en un hogar sano. Yo, la identidad que yo tenía por medio de mis padres era sólido. ¿Sí? Y entonces uno a veces dice, no, es que, pues obvio, el pastor Alan, mira a sus padres, mira a sus hermanas, mira, ellos tenían un tremendo ejemplo y lo que sea. No, cosas pasan. Y yo tenía ramas que impedían no conocer al Señor necesariamente, sí, pero no tanto, sino de realmente ver lo que Él siempre me estaba queriendo mostrar, como Él me ve a mí. Y uno por uno empezamos a traer estos puntos y a sanar heridas que hubieron, que estaban ahí. Y que yo pensé que yo ya había tratado estas heridas. O yo, la verdad es de que yo pensé que eran insignificantes. Si le pueden bajar, está muy alto. Eran muy insignificantes en mis ojos. Porque yo creí una mentira. Yo me dejé engañar. Algunas veces por algo que yo no tenía control y otras veces por cosas que literalmente yo me puse de acuerdo con eso. Bueno, digo todo eso porque yo quiero llegar aquí. Jesús ya había vivido en este planeta en forma de hombre por 30 años. Y ya está a punto de lanzarse lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y vamos aquí a Lucas capítulo 3. Y yo quiero empezar en el versículo 1. Y si me pueden ayudar a poner ahí en la pantalla, por favor, Carlos, esto es importante. Lucas capítulo 3. No sé, Core, si le pueden ayudar a Carlos, por favor. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice, era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Y su hermano Felipe gobernaba Iturea y Transonite, y Lisanías gobernaba Albinia. Anas y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando a la gente que debía ser bautizado para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. Isaías había hablado de tal Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la que. Di eso conmigo. La salvación enviada por Dios. En hebreo, la palabra salvación es que. Yeshua. Entonces aquí dice, entonces todas las personas verán Yeshua enviado por Dios. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que lo bautizaran, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acercará? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les dijo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está listo para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes dos camisas, da a uno a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos, recaudadores de impuestos, vinieron a bautizarse y preguntaron: maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les contestó: no recauden más impuestos de lo que es de que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Y Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Y Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego interminable. Y Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados unos más. Pero cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús o Yeshua mismo fue bautizado. Y mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra, Señor, a lo más íntimo de quienes nosotros somos. Esta mañana, este día, nosotros disponemos en nuestro interior, en nuestro corazón, a recibir esta palabra y pedimos que tu palabra haga lo que lo has enviado a hacer. Que venga y cumpla el propósito por cual lo has enviado, Señor. Que no te vuelva a ti vacía. Si tú quieres confrontar, confronta. Si tú quieres abrir nuestros ojos, hazlo. Padre, destapa, Señor. Elimina las cosas que impiden nosotros recibir la revelación total. Y permite que nosotros podamos poner en obra tu palabra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Y todos decimos, amén. Este es mi Hijo, en cual yo tengo mucho gozo, en cual yo estoy complacido. Este es mi Hijo. Yo quiero decirte en esta mañana, e invitarte a contemplar por un momento, la verdad de que el hecho de que nosotros somos templos del Espíritu de Dios, llevamos en nuestro interior el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El momento que nosotros aceptamos la verdad de que Él, siendo Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, nosotros ahora hemos sido hechos hijos y ahora nosotros llevamos en nosotros la misma presencia de quien Dios es. ¿Quién dice amén? Y por lo tal, cuando Dios leemos que le está hablando a Jesús o acerca de Jesús, nos está hablando a nosotros, su iglesia. ¿Quién dice amén? Yo quiero decirte en esta mañana que cuando el Padre y esa voz se escuchó desde el cielo al abrir, decir, este es mi Hijo en cual yo estoy lleno de gozo o complacido, Él no nos estaba diciendo a nosotros hoy. Yo quiero decirte de que el Padre en esta mañana te habla y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, mi amada. El profeta Oseas habla, mira, el profeta Oseas, para los que no lo han leído, le tocó algo muy difícil, porque él tuvo que manifestar proféticamente un mensaje. Y Dios le pidió que se casara con una prostituta, porque Dios estaba queriendo hablar a Israel, como Dios vio que Israel había abandonado, lo había abandonado a él, y se había prostituido por las otras naciones a seguir los dioses de las otras naciones. Pero en el libro de este profeta, en el segundo capítulo, hay un pasaje donde el Señor dice, y yo la llevaré al desierto y le hablaré delicadamente. Y yo te quiero decir en este momento de que tal vez tu pasado ha impedido que tú hoy puedas operar con el entendimiento de que Jesús te dice hoy, que el Padre te dice hoy, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, amado, en cual yo estoy tan complacido. Te digo, la razón que yo abrí con la introducción de lo que yo fui a hacer en California es porque yo estaba luchando con entender la magnitud de lo que significaba yo tener la revelación de quién Dios miraba en mí. Y de que Dios me miraba como un hijo. Y que las cosas que habían sucedido en mi vida, y por consecuencias las decisiones que yo había tomado, que yo pensé que me había separado totalmente de quien Dios es, me había descalificado totalmente, había causado que Dios me rechazara, porque a mí me habían rechazado. Era lo que era la verdad, pero no era. Y Dios tuvo que empezar a remover y sanar diferentes áreas en mi vida que estaban causando que yo no pudiese verme como un verdadero hijo de Dios. Imagínate, yo, alguien que todos los domingos, ya por varios años, me he estado preparando a estudiar la palabra de Dios. He ido a un instituto bíblico. Yo había recibido tanta enseñanza e instrucción hasta este momento, y para mí era difícil entender y captar de que Dios me miraba como un hijo en cual Él me había escogido. Él no me había hecho un lado, Él no me había rechazado, Él nunca me dio la espalda, pero por una otra razón yo había hecho un acuerdo con una mentira del diablo, que Dios me había hecho un lado cuando no era la verdad. Yo no sé si tú tal vez en un momento u otro te has puesto de acuerdo con una mentira muy parecida a esa, y has caminado años con el Señor y has escuchado mucha palabra, mucha predicación, pero esa verdad no ha sido hecho real en ti, y por lo tal para ti es difícil o aún imposible captar de que Dios te ve como un hijo y Él tiene complacencia contigo. Y yo quiero desatar esa palabra en tu espíritu esta mañana, a que tú escuches y que retiñe eso en tu espíritu. Tú eres mi amado, mi hijo, mi hija, que desde antes de la fundación del mundo yo te conocí. Jeremías. ¿Sí? Dios nos ha estado hablando a través de sus siervos en diferentes tiempos. Pero en el tiempo de Dios, que es un tiempo kairos, tú has escuchado ese término, el tiempo kairos. ¿Sabes lo que es verdad en el tiempo kairos? Es de que el tiempo kairos no es limitado como el tiempo cronológico. Hay leyes científicas de la gravedad. Y hay teorías que hablan acerca de la relatividad entre el espacio y el tiempo. Y el tiempo kairos los rompe todos. Porque tú puedes estar aquí y a la misma vez estar años antes. Y aún puedes estar años en el futuro, en un mismo momento. Eso es el tiempo kairos. Trasciende el tiempo y el espacio. En el tiempo cronológico todo tiene una consecuencia. Y por eso nosotros nos relacionamos con Dios, porque así nos han enseñado. Hoy yo estoy más viejo que ayer en lo físico, pero en mi espíritu, yo no sé si tú estás escuchando lo que yo te estoy queriendo decir, de que la esencia de quien nosotros verdaderamente somos, nos cuesta entenderlo porque nosotros operamos en un orden cronológico. Y entonces cuando algo trágico sucedió en nuestras vidas, la consecuencia de esas cosas nos hacen a nosotros pensar de que el tiempo fue afectado y no puedo yo volver atrás. A menos que alguien tenga una máquina de tiempo. ¿Sí? ¿Quién aquí puede viajar en el tiempo? Levanta la mano. Y si tú levantas la mano, voy a orar por ti. Hace unos meses yo fui a visitar el Asia y estuve hablando con mi esposa. Yo estaba en el domingo, ella todavía estaba sábado. Y yo le dije, estás hablando en el futuro. Y a él le pareció gracioso. Pero ninguno de nosotros, en términos de nuestra naturaleza, en lo que nosotros podemos captar y ver, podemos regresar en el tiempo o ir en el futuro. Pero cuando tú lees Daniel, o lees Apocalipsis, o lees Pablo, o varios y diferentes siervos de Dios que tuvieron momentos donde el tiempo cronológico dejó de existir y fueron ellos puestos y entrados, dado entrada y acceso a un tiempo que no tenía límites de espacio. Y las leyes que gobernaban el Cronos ya no estaban operando. Esto ni es mi mensaje, pero te lo estoy diciendo porque estas cosas es importante para nosotros entender de que nuestra forma de analizar quién Dios es afectado porque lo tratamos de hacer desde una perspectiva humana. Pero es imposible. ¿Sabes por qué se enseña el principio? Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y sin ser santo no puedes ¿qué? Ver a Dios. Porque lo que la santidad y fe en operación en tu vida, el ambiente, tú ahora tienes acceso a portales en el tiempo para tú tener una revelación de la imagen y cuadro total de lo que Dios está queriendo hacer. Por eso Jesús dijo, yo hago lo que yo veo el Padre hacer. Él estaba viendo en el futuro, Él estaba viendo en el pasado, Él estaba viendo en todo el momento lo que el Padre estaba haciendo desde antes que fueron fundados la creación, los cielos y el mar. Padre estaba revelando su propósito y Jesús lo podía ver porque él tenía fe en el Padre y él caminaba en santidad y lo podía ver. ¿No te ha chocado a ti? Tal vez te ha pasado esto que tú dependes en transportación, por ejemplo un tren, y tú dices yo tengo que estar en tal lugar a tal hora para yo agarrar este tren. Me recuerdo la primera vez que yo fui a París. Yo tomé 2 años de francés y yo creo que yo retuve el 25%, sí mucho, de 2 años. La verdad, yo ni sé cómo yo pude ir al siguiente año porque mi maestra de francés era vietnamita. Ni le entendía yo el inglés, menos el francés. Y entonces yo llego a Francia solo, dije yo voy a tomarme un viaje solo a París. Y yo me recuerdo que el vuelo llegó como a las 5 de la mañana, yo salgo del aeropuerto como de esos tipos, las 6:30, 7. Y me recuerdo que yo empiezo a tratar de interpretar lo que el mapa del metro me estaba queriendo a mí decir. Y ya me tomó como 4 horas. Ya para eso ya me tenía que regresar y regresarme a Estados Unidos. Pero hay un chiste. Te tienes que tomar esta línea y opera así en Nueva York y si tú vas a Chicago, donde tienen este tipo de sistema. Pero tú tienes que tomar tal tren que tiene tal dirección para poder tomar otro tren que va a cruzar para tú poder llegar a otro tren. ¿Ok? Y en ciertos días, ciertos trenes operan de cierta forma y si tú no lo sabes, te vas a perder el tren. Y no vas a llegar donde tú quieres estar. Entonces, lo que nos sucede a nosotros es de que hemos sido impactados negativamente y positivamente en nuestras vidas que han influido en la forma de nosotros interpretar y entender las indicaciones de Dios en nuestras vidas, pero porque a veces nosotros le damos tanta importancia a lo que nosotros sentimos, perdemos momentos que Dios quiere revelar lo que está cubierto en nuestra vista natural. Y Dios quiere que nosotros salgamos de esta naturaleza y entremos en el mundo espiritual para poder ver lo que Él siempre ha estado queriendo revelarse hacia nosotros. Y muchas veces lo que nos impide tomar ese tren, si me sigues el ejemplo, son estos argumentos en nuestras vidas en cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Y cuando Dios, el Padre, aquí en Lucas 3, está queriendo hablar y decir, este es mi hijo, Él no lo estaba haciendo por Jesús. Si tú pensaste eso, déjame yo ayudarte. Él no lo estaba haciendo. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba ser sanado en su interior. Él no entendía No, no, eso no es lo que quiero decir. Él no operaba con con heridas de rechazo. Entonces la afirmación que el Padre está haciendo, y sí lo está haciendo, realmente lo está haciendo para que los que estén cerca de Jesús puedan escuchar lo que Él está queriendo decir. Porque lo que Dios está hablando en ese momento, el hecho que tú estabas cerca de Jesús, y cuando tú lo lees, ahora tú estás cerca de Jesús, tú lo recibes. Entonces, esta palabra, acompañado con el Espíritu Santo, te permite a ti salir de tu naturaleza física y entrar al mundo espiritual, eliminando los argumentos que impedían tu ver en lo natural y en tu alma, para que tú puedas tener el cuadro total y entender lo que el Padre siempre ha pensado de ti. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en cual yo tengo tanto gozo y tanta complacencia. ¿Tú sabes por qué el Padre lo estaba diciendo? Lee en Génesis. Después de cada día de creación, ¿qué dijo Dios? Y lo vio Dios que era bueno. El diablo nos ha querido hacer pensar de que porque nosotros hemos tomado decisiones que nos han apartado de Él, Dios nos ha visto y dice, no, yo no puedo con esto. Eso es lo que yo pensaba. Pero cuando yo empecé a estudiar esto, con un corazón limpio y sano y puro, un corazón como el de David, que estaba inclinado a Dios, un corazón que no fue guiado por su vista. Ve, Saúl, él fue guiado por su vista. Cuando Samuel, el profeta, le dice, oye, tú vas a ir por este camino y te vas a encontrar gente que va a estar profetizando y tú vas a profetizar. Eso era Dios haciéndole a un hombre que luchaba con su identidad. Y él necesitaba espectáculo humano, se puede decir. Yo no estoy diciendo que el profetizar es un espectáculo. O sea, él necesitaba algo de esa forma para mover algo que en él estaba incompleto. Una persona que no tiene carácter siempre va a salir eso. Y Saúl no tenía carácter y salió eso. Pero dice la palabra, en diferencia de Saúl, ¿qué dije yo? Ah, sí, de Saúl. Era de que David era un hombre tal corazón o cuyo corazón estaba inclinado a Dios. Su enfoque, su perspectiva, su pasión era el Padre. Y él encontró una herramienta, una llave que permitía a él poder entender lo que el Padre siempre estaba queriendo comunicar, y era la adoración. Y David operaba en una unción, en la adoración, donde el ambiente cambiaba. Y una de las cosas que leemos que sucede con David es que cuando Saúl estaba luchando con ser tormentado por espíritus inmundos, él llama ¿a quién? Al que tenía la llave. Interesantemente, la llave, eso es lo que dice Apocalipsis, la llave de David. Yo no sé qué han sido las cosas que han impedido que tú puedas ver el mapa. Y tal vez en tu vida te has encontrado como yo me encontré ese día en París, perdido, desorientado y sin rumbo. Y el tiempo corto. Que yo me tenía que regresar. El Señor ya viene. Y aquí nosotros estamos tratando de luchar y vivir nuestra vida con todo este equipaje de dolor, heridas, mentiras. Y te voy a decir esto, y ya voy a empezar a terminar. Dios me había sanado de la herida que yo había vivido cuando me traicionaron. Y yo pensé de que el hecho de que yo no podía regresar a estar en esa vida apasionada por Jesús tenía que ver con Dios tener que sanar más de eso. Pero cuando yo fui, me di cuenta de que habían otras cosas que Dios quería tratar conmigo. A lo que yo voy es de que Dios tal vez te ha sanado de cosas en tu vida. Y no trató con todas las cosas porque no estabas listo. Pero nuestro caminar con el Señor es una jornada de descubrir quién Él es. Y lo que yo pude vivir esta semana fue descubrir algo nuevo, algo más fresco para mí. Y el motivo por cual yo lo hacía, porque te hacen preguntas, yo dije, yo quiero ser el mejor esposo a mi esposa. Quiero ser el mejor padre para mis hijas. Quiero ser el mejor Alan que yo puedo ser. Y yo te quiero extender esta invitación en este día, de que tal vez Dios ha sanado muchas cosas en ti, pero hay cosas en tu interior que impidan que tú puedas operar con la revelación total de cómo Dios te ve a ti. Y has perdido oportunidades porque no has querido entrar o has pensado, yo ya he sido sanado, a mí ya me han ministrado eso. Yo cuando yo fui a esta sesión tuve que ir con una apertura en mi corazón total. Y por eso fue fácil. Lloré. Saqué tanto en ese momento, pero fue porque yo ya iba preparado. Yo ya iba listo, yo ya estaba listo, porque ya el Espíritu Santo me estaba trayendo a Él. Y yo estaba respondiendo. Yo lo que te quiero decir en este día es de que el Espíritu Santo te está queriendo atraer a Él. Y tu decisión, que no es siempre fácil, es: ¿vas a responder o vas a quedarte ahí esperando para el siguiente tren?